El tema es lo que pasa con el elefante que tenemos acá en Concordia, que ya estaría todo dado, pero hay alguna serie de cuestiones que vamos a ir aclarando. ¿Cómo estás, Horacio? Un placer como siempre.
Bien, bien, Pablo. Buen día. El placer es mío totalmente, y de nuestra agrupación con Niños de Timbal, de estar siempre en esta radio amiga, este espacio que nos brindan tan generosamente. Y sí, siempre hay alguna novedad para comentar, algunas más importantes que otras, pero siempre novedades tenemos dando vuelta por ahí.
Bueno, viste, bueno, para nada.
No alcanzamos a ir.
Porque ya le habían avisado.
Claro, lo que en realidad estábamos arriba de la tráfico. Ya estábamos sentados en la camioneta para salir.
Sí, nosotros hablamos hasta último momento.
Exacto, con vos. Creo que eran las 11:30 cuando yo estuve hablando con vos al aire y estábamos ya listos para salir. Y nos llega el aviso desde Paraná que habían decidido no tratar lo que no es una modificación, es una ley totalmente nueva, porque está buena, en Entre Ríos no existe ninguna ley de protección a los animales.
Y tiene una contemplación de plegarse a la ley nacional y hacer algunas cuestiones acá en la provincia, algo así es.
Y claro, lo que en realidad hace es tomar la ley nacional como base y ampliarla en todo el concepto de maltrato y de crueldad con los animales. Tipifica mucho más las circunstancias que afectan el bienestar del animal, que lo afectan en mal, ¿no es cierto?, negativamente, que es como, por ejemplo, el hecho de estar atado continuamente, de no tener un reparo para el frío o para el calor, para el sol o para la lluvia, que eso la ley nacional simplemente dice por ahí causarles sufrimientos innecesarios.
Tal cual, ¿no? Que no contempla eso puntualmente.
Puntualmente no lo contempla, entonces por ahí un juez te puede decir, bueno, pero si hace frío el animal está preparado porque está gordito y tiene grasa, como te pueden decir de la vaca en el campo que vive a la intemperie y sin embargo no se muere de frío. Claro, pero es otra característica la del animal, está más preparado para estar a la intemperie. El perro, por haber sido domesticado y sometido a las condiciones en que viven las personas, también adquiere la debilidad propia de las personas.
Seguro.
Bueno, podés estar toda una noche de frío porque vas a padecer hipotermia con riesgo de vida, ¿no es cierto?
Pero y aparte pero es un animal doméstico, sí, es claro, compañero. Si le podés brindar lo mejor, y si lo tenés exclusivamente para la seguridad y lo tenés mal, está bueno que contemplen de que alguien diga, che, mira esto, es porque contempla eso también, ¿no? Denunciar.
Sí, no, por supuesto, porque pasa a ser ya un delito, entonces directamente corresponde una denuncia ante sede judicial o policial. Bueno, pero no solamente atañe a los perros, sino a los gatos y a los caballos, porque también propicia la prohibición del uso de animales de equinos dentro de las poblaciones urbanas, ¿no es cierto? Es decir, que ya en ese caso estaríamos prohibiendo directamente la actividad de...
Te voy a preguntar cómo fue el recorrido para llegar a esta instancia, que igual me parece bárbaro que lo hayan avisado, que no vengan porque no se va a tratar, pero por lo menos ya está, y ya está la información pública, diría, o sea que en cualquier momento va a llegar al seno de la Cámara. Pero ¿cómo fue este recorrido de este diputado que me nombraste, Báez, el otro día, para que se llegue al seno del recinto de la Cámara de Diputados, ¿no?
Bueno, acá hubo un trabajo fuerte por parte de una persona que integra el grupo de colaboradores de Báez, que es esta chica Garrigo, y bueno, ella se encargó, siempre hay una persona dentro del equipo que es más, digamos, activa que otra en determinados temas. Y ella se preocupó por buscar muchos antecedentes y elaborar esta ley y presentársela al diputado para que la impulsara. Pues tuvo tratamiento en comisiones y bueno, a partir de ahí pasa a la Cámara de Diputados directamente.
O sea, para el tratamiento. Está para ser tratada, ya está discutido en comisión.
Claro, y si bien no se trató en esta sesión, pasó para la del día 3. Es decir, como se reúnen cada 15 días la Cámara, este martes, perdón, no hay sesión, sí lo va a haber el próximo martes y entonces sí va a entrar como tratamiento en el orden del día.
¿Cómo estás palpitando el tema de... No encuentro para no votarla, pero siempre hay intereses encontrados y uno a veces se sorprende. Pero ¿cómo ves esta previa a lo que puede ser una votación en el recinto?
Bueno, vemos la previa a la distancia, ¿no es cierto? Porque no tenemos una referencia directa al tener tantos kilómetros a Paraná y no tener demasiada...
Pero tuviste contacto con ciertos
pero diputados. Sí. Por ejemplo, el diputado Valer, acá, que yo lo llamé por teléfono, me pidió detalles del tema y prometió ocuparse y daba a entender que, en cierta manera, podemos contar con su apoyo. Después estaban los diputados Rodman y de la Madrid, que también algunos integrantes de Conciencia Animal se han conectado con ellos, a fin de interesarlos en el tema. Y bueno, esperamos que haya una respuesta positiva. Y como vos decís, no hay demasiadas posibilidades de que alguien se oponga, salvo algunos grupos por ahí muy radicalizados de personas que se dediquen al trabajo con equinos, que puedan creer que están afectados, digamos, en la parte de caballos de carrera, pura sangre, pero no está dirigida a ellos, obviamente, o por lo menos esta práctica.
¿El tema jineteada algo contempla o no?
El tema jineteada, como es algo tan ahí en el límite de la, según el entender de algunos juristas, ¿no? Pero realmente la ley nacional prohíbe la jineteada, cuando habla de parodias y espectáculos donde se mortifica al animal, en una jineteada no es nada más que eso. Entonces estaría prohibida por la ley 14.346. Sin embargo, esta ley provincial no especifica directamente la jineteada. No, creo que al contrario las deja medio librada a las condiciones en que se están desarrollando actualmente. Es decir, que siguen estando en la mira de ser espectáculos crueles.
Ahí está. O sea que en la previa podemos hablar de que el escenario es bueno para que salga por lo menos la media sanción y después pase a senadores. Vamos a analizar que se aprueba la ley, que sería una evolución de la ley nacional. ¿Qué requerimientos tenemos para empezar a aplicarla? ¿Hay que avanzar sobre la justicia, prepararla? Te estoy preguntando por desconocimiento. Fuerza de seguridad y a la sociedad misma, hay que ir por información, informar, concientizando. ¿Qué crees que tiene que pasar?
Sí, a partir de ahí tiene que haber un gran trabajo por parte de los que estamos directamente interesados en este tema, que somos los proteccionistas. Yo creo que va a tener que haber una gran movida para comentar y distribuir los alcances de esta ley.
Perfecto. ¿No?
Seguramente habrá algún periodo de aplicación hasta que esté en práctica directa, hasta que esté en ejecución, y tal vez haya que reglamentar algunas partes también. No sé, eso ya es cuestión de los integrantes de las cámaras, que es lo que deciden en su momento si es necesario reglamentar algo o no. Y bueno, y a partir de ahí buscar directamente la aplicación y cada una de las circunstancias que ameriten ser denunciadas como contravenciones a estas leyes, creo que va a haber que hacerlas directamente, porque ya tendremos un arma para hacerlo. Hay una gran resistencia por parte, no resistencia, pero sí una gran crítica por parte de algunos proteccionistas de la zona de Paraná, pidiendo que esta ley fuese un poco más dura, que hubiera otro, por ejemplo, que prohibiera directamente los carros dentro de, con caballo, ¿no? Obviamente, dentro de la ciudad, que prohibiera directamente la jineteada. Pero bueno, esos son puntos que es bastante difícil poder aplicar directamente o pretender que una ley salga directamente a prohibir algo cuando no están dadas las condiciones.
Seguro. ¿Sí? Queda claro. Bueno, aparte, lo que te deja, lo que contempla es que la aplicación va a llevar a que estos círculos se vayan cerrando solos.
Claro que sí, yo te digo, por ejemplo, lo comparamos con Concordia y las castraciones. Si vos hace 10 o 15 años, cuando nosotros empezamos con este tema de castraciones masivas, no podías dictar una ordenanza que obligue a la gente a castrar, porque realmente no lo hubieras podido hacer, no hubiera podido cumplir nadie. Hoy en día, con la concientización que tienen la mayoría de los dueños de perros o gatos, que entienden que la castración es la mejor manera de controlar la población, la superpoblación de animales domésticos, creo que hasta podrías dictar una ordenanza que por ejemplo, reglamente que quien recibe una casa nueva por parte de algún plan, ya sea Fonavi o alguno de, si lleva un animal doméstico tiene que estar castrado, yo creo que muchos lo aceptarían, no tendría tanta resistencia, porque pues ya está creada la condición de que la castración es una cosa favorable.
Sí, sí, ya está instalada. Claro. Es más, te diría que hay muchas voces hablando de la superpoblación de perros. Sí. Acá llega el mensaje con respecto a eso, Horacio, impresionante, de los perros que andan y muchos sueltos en la calle.
Sí, seguro que sí, y gracias a Dios que eso se está corrigiendo, porque tiene que ver el haber dejado de lado durante casi un año la castración por parte del Estado, ¿no es cierto? Por suerte, el año pasado, después de muchas charlas, las que están incluidas en algunas charlas muy fuera de formalidad, como fue en el playón del municipio de estacionamiento proteccionista y el viceintendente Gay, y bueno, a partir de ese momento se empezaron a llevar adelante las castraciones masivas. Y a eso le tenés que agregar lo que hacen en las clínicas privadas, lo que hacemos nosotros con Conciencia Animal, lo que hace el doctor Horta por su parte con planes con los charrúas, con San Salvador, con Federación, los otros días que estuvimos en el municipio de Estancia Grande dos veces, otra vez en Calabacilla. Eso está recuperando la posibilidad de controlar los animales la superpoblación callejera de perros.
Horacio, volvemos a la de primero. Te pregunto, ¿hay posibilidad de conseguirla para pegarle una lectura? ¿Tuviste acceso o todavía no?
No, sí, yo tengo el texto de la...
Perfecto. Bueno, en cualquier momento... Feita,
te la puedo enviar por mensaje o te la puedo traer impresa.
Me gustaría leerla, pero vamos a hablar de la contemplación de la gente que... lamentablemente trata mal al animal, que se transforma en reincidente porque le avisaste una vez. ¿Hay algún tipo de cuestionamientos con respecto a sanciones o contemplaciones con respecto a sanciones? Ya sé que es un delito y que si aparte hay una ley provincial sería doble delito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está ese tema?
Mira, lo importante de eso es que la sanción está traducida a efectos monetarios.
Perfecto. Ahí
está. Sabes que el bolsillo duele, claro. Cuando te tocan el bolsillo duele bastante, porque es algo que vos no tenías pensado pagar y ya estás obligado.
Es el tema de si vos te transformás en residente, se te agrava.
Se duplica, se triplica, se cuatriplica, las multas van aumentando.
Que puede jugar un papel muy importante. Entonces, esta nueva ley.
Ya lo creo que sí, porque la ley 346, si bien es penal y te condena a una prisión de 15 días a un año, eso es encarcelable directamente, no es de cumplimiento efectivo. Todos sabemos que hasta creo que 3 años.
A partir de tres años, un día te es efectivo.
Claro. La única, posibilidad negativa que tiene quien haya sido condenado es que ante una segunda condena por cualquier otro delito tiene que cumplirlo, así sean una semana que lo condenan.
Sí, porque no solo en el mismo caso, claro, sino en cualquier conflicto con la ley que te den culpabilidad, tenés que hacerlo.
Sí, vas y robas una lapicera en un kiosco, te condenan.
Y se suma ahí está, Bueno, así que el escenario es propicio. El tema es, se sumaría una movida. ¿Ves que se replica en toda la provincia esto de la conciencia por el cuidado o el buen trato a los animales?
Sí, lo veo en lugares donde hay proteccionistas trabajando, en forma totalmente organizada, formal y seria, porque hay otro trabajo proteccionista por ahí que contempla solamente el asistencialismo del animal abandonado, del animal enfermo.
Ahí está.
Pero, y eso si bien
es
admirable, es noble, merece destacarse, no modifica la situación del resto de los animales. Vos vas a estar auxiliando 10, 15 animales, pero hay 40, 50,
sí. No vas a lo profundo del problema.
Claro, es darle la posibilidad al animal que alguien se haga responsable de lo que le corresponde. Y el principio es el Estado.
Y después, lo que yo voy viendo, que esto es para destacar lo que hacen ustedes con Conciencia sí. Animal, es que, sin ánimo de caerle al Estado, si no habría estas agrupaciones estas de proteccionistas animalistas, el Estado no se ocuparía. Y no solo porque no quiera, sino porque está abocado a otras tareas. Claro. Por eso empecé a notar que el rol de poner acá en el caso de Concordia Conciencia Animal y otros, y habrá como el otro, empieza a jugar un papel muy importante.
Claro, es el papel que tiene que jugar, que juega, mejor dicho, cada integrante de una comunidad.
Ahí está. Porque nos lleva a que el Estado juegue un papel importante. Porque por ahí, repito, no pasa porque el Estado no quiera. Si no hay alguien que le esté mostrando una realidad, está abocado a otras cosas.
Claro. Sí, seguro. Entonces, vos que estás en... que emotivamente te afecta ver un animal abandonado, herido, muriéndose, o con hambre, o enfermo. Entonces vos tenés que, para tratar de arreglar esa situación, de corregirla, emplear todo lo que significa tu capacidad como para investigar y marcar el paso en cómo ir corrigiendo todo eso. Y toda esa investigación tuya se la tenés que trasladar al Estado. Y esto no solamente en el proteccionismo.
Obviamente.
Digamos, un referente de barrio ve, analiza y recibe todos los reclamos de la barriada, ¿no es cierto? Y él la canaliza a las autoridades. El proteccionista es igual. Digamos, la situación es la misma. Es un integrante de la comunidad que ve un problema.
Después está entre el Estado, si se quiere involucrar y tratar de solucionarlo o no.
Pero, por supuesto, por eso digo, el proteccionista que ve el problema y solamente auxilia a un animal, a dos, a tres, a diez, ponen en su barrio, y no analiza cuáles son las condiciones o la situación por la que ese animal está en ese estado, y no busca la solución y no recurre al Estado si es que el Estado tiene alguna parte de responsabilidad y requiere que le brinde la ayuda que necesita, la situación de los animales va a seguir siendo la misma.
No, no deja de ser valioso lo que hacen, pero no se queden con eso. De última, si vos estás trabajando con los animales y cuidando, no dejes de contemplar de que está Conciencia Animal, de que hay otras agrupaciones. De última, para sumarte, plegarte o avisarle que hay una situación, ¿no? Después, y si vos te animás a ir solo al Estado y tratar de hacer con tu bandera, bienvenido.
Pero, por supuesto, bienvenido sea. Ahora, si nos agrupamos y vamos todos con la misma respuesta, con la situación analizada y con media respuesta ya, o media propuesta hecha, salvamos mucho.
Sin duda. Horacio, bueno, la otra vez que nosotros comentamos después que Horacio no estaba y no había señal, no pudimos hablar, que no pudo venir, estaba muy en boga el tema del elefante de acá de Concordia, el elefante, mejor decir. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, la situación está en un status quo favorable en este momento. Contactos de la Dirección de Fiscalización de Flora y Fauna de la provincia con los dueños de la elefanta de Concordia, se han puesto de acuerdo en que será trasladada a un santuario. Después hubo algunas idas y venidas por ahí con otra persona que es de la zona de Colón, que quería llevarla para allá, pero entendemos, y yo creo que lo entienden todos, tanto los dueños del animal como la parte gubernamental, de que eso no es posible.
Perfecto.
No puede estar.
El traslado sería esta reserva en Brasil, eso sería.
Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque un animal como un elefante necesita no 100 hectáreas, 200, 300, como se puede conseguir acá en la zona de Colón o de Concordia o de Entre Ríos, todo, si querés. Un elefante necesita medianamente 1000 hectáreas. Y una colonia, obviamente que necesita esa cantidad mínimo, ¿no? Pero además no puede permanecer en Concordia si queremos darle un final feliz a esta historia, porque no es zona subtropical o tropical, que es donde deben estar los santuarios. ¿No? Los santuarios deben hacerse en zona tropical o subtropical y con una extensión mínima de 1000 hectáreas. Eso es lo que tiene Brasil. Eso lo tiene Brasil, y por eso está establecido este santuario allá. Por eso entendemos que los pasos que se van dando son positivos, Lo fundamental es el acuerdo entre la provincia y los dueños del elefante, lo cual me parece meritorio porque es darle fin a una situación que era, digamos, por lo menos engorrosa y molesta para muchas personas.
Y con respecto a, esto es más mío que uh-huh. con respecto a los tiempos, ¿no? Porque sí. Lamentablemente hay que decir que el elefante está acá, sigue estando acá, y entonces yo decía, ¿y por qué no la lleva? Aparte vos me habías comentado que hasta podría tener parientes en esa reserva. ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Por qué está tan frenado este tema del traslado? ¿Es por costo? ¿Es por...?
No es por costo, porque el costo del traslado ya estaba asumido por ambas fundaciones, tanto la Frankweber como la que maneja el santuario en Brasil. Lo que demora son los convenios internacionales, es decir, el Estado brasilero tiene que admitir que se va a ingresar un animal. No te olvides que es un animal exótico, por lo tanto tenés que tener todas las reservas, que se vaya con la documentación que corresponde, para no entres en el juego de que estás entrando animales, por ejemplo, para, no sé, para exhibición en un zoológico o en un circo, ¿no es cierto?
Eso tiene que quedar bien claro.
Tiene que quedar bien claro que está entrando un animal que es exótico en Brasil para ir a un santuario, que es donde va a estar. Después tiene que haber permisos de exportación por parte de Argentina, ¿no? Eso también tiene que ser está regulado por normas nacionales e internacionales que hay que cumplir. Hay que cumplir también... cuando se trajo el gabinete, llamémoslo así, donde se iba a trasladar a Pelusa, la elefanta que terminó muriendo en La Plata, también se requiere un derecho de importación porque es un aparato que no existe en la Argentina y también tiene que estar habilitado. En la misma circunstancia...
Esperemos que se acelere igual.
Claro, yo creo que el hecho de que lamentablemente esta elefanta Pelusa haya muerto va a acelerar un poco los tiempos para Merry.
Bueno, esperemos, ¿eh? Merry acá, ¿a qué la vamos a estar si podría estar? Aparte ya está, ya no la gente no va, no podés ir a ver y
disfrutar. No, eso ya está decidido, acá que va a ir a Brasil, lo único que se puede tener acá es que este muchachito de Colón no quiera seguir interfiriendo o efectuando actos que puedan demorar el traslado de la elefanta. Perfecto. Por un reclamo injustificado por parte de él de querer tenerla en Colón.
Ahí está, mira, esperemos que se resuelva rápido. Hola, es un placer, como siempre, nos reencontramos en 15 días, brillante, y bueno, esperemos que cuando nos encontremos en 15 días tengamos novedades, por lo menos de una media sanción en la Cámara de Diputados.
Sí, otra cosa que por favor decir es que seguramente la próxima semana, el sábado para ser más exacto, estaríamos llevando a cabo un plan de castración en el asentamiento Frondizi, creo que se llama, es en la zona de la rotonda de San Lorenzo y Avenida Frondizi.
Es la salida.
Es la salida de Concordia, sí, esto con fondos provistos por CTM, ¿no? Podemos dejar de reconocer eso, que es una gran ayuda económica que estamos recibiendo. Perfecto. Y estamos esperando recibirla del municipio para hacer en conjunto castraciones dos organismos que se suman, el municipal y el de CTM, para llevar adelante lo que decíamos antes, un plan de castración que tiene que ser cada vez más grande para poder controlar los animales abandonados.
Perfecto, ese es el mensaje. Gracias, Horacio. Nos reencontramos entonces en 15 días con nuestro amigo Horacio Freud. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música. Hoy suena Madonna, acá en Mañanas del Sur. Todo tuyo, Pablito.